Mañana no estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachos de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré. Y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia. Algún pañuelo rojo. Ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa. Urgentemente. Un lugar donde asirse. Una mentira. Que esconda o disimule la torpeza.
Verdaderamente vivo en tiempos sombríos. Es insensata la palabra ingenua. Una frente lisa revela insensibilidad. El que ríe es que no ha oído aún la noticia terrible, aún no le ha llegado. ¿Qué tiempos estos en que hablar sobre árboles es casi un crimen? Porque supone callar sobre tantas alevosías. Ese hombre que va tranquilamente por la calle lo encontrarán sus amigos cuando lo necesiten. Es cierto que aún me ganó la vida, pero creedme, es pura casualidad. Nada de lo que hago me da derecho a hartarme. Por casualidad me he librado. Si mi suerte acabara, estaría perdido. Me dicen, come y bebe, goza de lo que tienes. Pero, ¿cómo puedo comer y beber si al hambriento le quito lo que como y mi vaso de agua le hace falta al sediento? Y sin embargo, como y bebo. Me gustaría ser sabio también. Los viejos libros explican la sabiduría. Apartarse de las luchas del mundo y transcurrir sin inquietudes nuestro breve tiempo. Librarse de la violencia, dar bien por mal. No satisfacer los deseos y hasta olvidarlos, tal es la sabiduría. Pero yo no puedo hacer nada de esto. Verdaderamente, vivo en tiempos sombríos. Ciudades en tiempos del desorden, cuando el hambre reinaba. Me mezclé entre los hombres en tiempos de rebeldía y me rebelé con ellos. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. Mi pan lo comí entre batalla y batalla, entre los asesinos dormí. Hice el amor sin prestarle atención y contemplé la naturaleza con impaciencia. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. En mis tiempos, las calles desembocaban en pantanos. La palabra me traicionaba al verdugo. Poco podía yo. Y los poderosos se sentían más tranquilos sin mí. Lo sabía. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. Escasas eran las fuerzas. La meta estaba muy lejos aún. Ya se podía ver claramente, aunque para mí fuera casi inalcanzable. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. Vosotros, que surgiréis del marasmo en el que nosotros nos hemos hundido. Cuando habléis de nuestras debilidades, pensad también en los tiempos sombríos de los que os habéis escapado. De país como de zapatos, a través de las guerras de clases, y nos desesperábamos donde solo había injusticia y nadie se alzaba contra ella. Y sin embargo, sabíamos que también el odio contra la bajeza desfigura la cara. También la ira contra la injusticia pone ronca la voz. Desgraciadamente, nosotros, que queríamos preparar el camino para la amabilidad, no pudimos ser amables. Vosotros, cuando lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre, pensad en nosotros con indulgencia. ...1938... Bertolt Brecht. Pues ya lo habéis oído, del pasado más sombrío, un poema dedicado a los hombres futuros, a los hombres futuros de este presente, quién sabe si más sombrío o sombrío de otra manera. Estás en los terrenos pantanosos, legamosos de la radio a este lado de la tumba. Este lado de la tumba. Thank you. Sí. Hola, amigas y amigos. Habéis entrado en esta pequeña y sórdida cueva de este lado de la tumba, que para bien o para mal, en la que para bien o para mal os internáis de vez en cuando en este punto del dial de esta ciudad de nuestros dolores. Hoy hemos querido iniciar nuestro programa con este poema atemporal, dado que todos los tiempos tienen algo de sombrío, aunque también pudiera ser que se le hallara su punto luminoso, pero hemos querido retrotraernos hacia ese momento en que Bertolt Brecht mira hacia el futuro e intenta vislumbrar un poco de claridad dentro de todo el horror que le rodeaba en el año 38. Y nosotros, que estamos en plena marabunta de ruinas, de desconcierto, de deterioro, de caídas estrepitosas, de parajes desolados y devastados, de aniquilación, hemos querido empezar con él, dado que él es el que nos va a recordar que hace muy poquito nos hemos buceado en esa historia tan extraña de la última cruzada, la cruzada de los niños, esa última cruzada cuando ya se habían apagado en Europa los ánimos por ir en busca del Santo Sepulcro, de liberar la Tierra Santa, cuando ya se habían apagado los furores místicos de los caballeros cristianos de Occidente, por motivos que nunca quedaron muy claros. Cientos y cientos, si no miles, de niños se levantaron y se unieron en columnas desde varios países de Europa, encaminados hacia Tierra Santa, y a la que por supuesto no lograron llegar. Tuvieron diferentes turbulentos, sórdidos y menospreciables finales en etapas muy primerizas de su viaje, como también nos narró Marcel Schopp en La cruzada de los niños, en esa pequeña obra, en esa obrita maravillosa que os leí la otra semana. Hoy, como os dije, os traería el poema en el que Bertolt Brecht, recuperando esta historia extraña, este extraño el suceso del pasado, ese pasado desde el que mira, intenta mirar hacia este futuro más o menos oscuro, tituló uno de los poemas basados suyos, de Bertolt Brecht, basados en episodios también turbulentos de la Segunda Guerra Mundial, llamó La cruzada de los niños, a ese hecho que en este caso no sabemos si está basado en algo real o no, pero eso vendría a ser quizás lo de menos. Es bastante probable que todos esos hechos fueran reales de uno u otro modo, porque la desolación y el martirio entre los humanos tiene infinitas formas, aunque quizás también, como veíamos, la luminosidad o la a veces la solidaridad que pueda crearse entre ellos, aunque eso es quizás más escaso. En fin, vamos a escuchar, antes de adentrarnos en todas las cosas que ya teníamos preparadas y anunciadas desde hace bastante tiempo para vosotras y vosotros, vamos allá con este poema de Bertolt Brecht y La cruzada de los niños. Antes de todo, volveros a saludar en este inicio, este comienzo de nuestro programa, de nuestra nueva sesión de hoy, daros las gracias por estar a la escucha en esta nueva temporada de este lado de la tumba, este programa incansable que se acerca a los 15 años de existencia, con varias formas y varios nombres y varias temporadas y épocas y esencias y situaciones, pero ya estamos pasando los 13 años y por eso vamos a agradeceroslo, vuestra fidelidad sonora con este precioso tema que nos pasó el otro día nuestra querida amiga Tina Gil, que actuará dentro de muy poquito, el mes que viene, y os anunciaremos aquí debidamente el lugar, que será el Albricias, lugar y el momento de su actuación. En fin, esta bonita canción que os dedico a todos y a todas, a los y las que os quiero un montón, como dice Tina Gil, como se quiere a los muertos.
Te quiero como se quiere a los muertos, en el marco del afecto, foto en mi tocador. Te quiero como se quiere a los tuertos, y a mis ojos tu defecto es un rasgo encantador. Te quiero como se quiere a los mitos, te cojo en todos los ritos del amor. Te quiero como se quiere a los brujos, me guío por los influjos de tu amor. Te quiero como a las joyas más valiosas, por las canciones preciosas que solo tú has sabido hacer. Te quiero porque tú fuiste el primero y por muchas otras cosas que solo tú has sabido ser. Te quiero como se quiere a los locos, y me miro tus locuras pensando que eres genial. Te quiero como se quiere a muy pocos, y te veo en las alturas como a un ser muy espacial. Te quiero como se quiere a los santos, te dibujo entre mil mantos por amor. Te quiero dioses, te pinto en todas las voces por amor. Te quiero como se quiere a los héroes que nadan como delfines por submarinos jardines de ficción. Te quiero como se quiere a los magos que habitan bajo los lagos la imaginación. Te quiero.
Historias del calendario, del año 1939, tras escuchar este maravilloso tema dedicado a vosotros y a vosotras, de Tina Gil, Como se quiera a los muertos, como os decía, de las historias del calendario de 1939 de Bertolt Brecht. Ahí va su Cruzada de los Niños. Polonia, en el año 39, se libró una batalla muy sangrienta que convirtió en ruinas y desiertos las ciudades y aldeas. Allí perdió la hermana al hermano y la mujer al marido soldado, y entre fuego y escombros a sus padres los hijos no encontraron. No llegaba ya nada de Polonia, ni noticias ni cartas, pero una extraña historia en los países del este circulaba. La contaban en una gran ciudad, y al contarlo nevaba. Hablaba de unos niños que en Polonia partieron en cruzada. Por los caminos, en rebaño hambriento, los niños avanzaban. Se les iban uniendo muchos otros al cruzar las aldeas bombardeadas. De batallas y negras pesadillas querían escapar para llegar al fin a algún país en el que hubiera paz. Había entre ellos un pequeño jefe que los organizó, pero ignoraba cuál era el camino, y esta era su gran preocupación. Una niña de 11 años era para un niño de 4 la mamá. Le daba todo lo que da una madre, mas no tierra de paz. Un pequeño judío iba en el grupo. Eran de terciopelo sus solapas, y al pan más blanco estaba acostumbrado, y sin embargo, todo lo aguantaba. Más tarde se sumaron dos hermanos, y ambos eran muy buenos estrategas para ocupar las chozas que en el campo los campesinos cuando llueve dejan. También había un niño muy delgado y pálido que siempre estaba aparte. Tenía una gran culpa sobre sí, la de venir de una embajada nazi. Y un músico, además, que en una tienda volada había encontrado un buen tambor. Tocarlo les hubiera delatado, y el niño músico se resignó. Y hasta un perro llevaban, que al cogerle se disponían a sacrificar, pero ninguno se atrevía a hacerlo, y ahora tenían una boca más. También había una escuela y en ella un maestrito elemental. La pizarra era un tanque destrozado donde aprendían la palabra paz. Y al fin hubo un concierto entre el estruendo de un arroyo invernal. Pudo tocar el niño su tambor, pero no le pudieron escuchar. Thank you. faltó ni siquiera un gran amor. 15 años el galán, 12 la amada. En una vieja choza destruida, la niña el pelo de su amor peinaba. Pero el amor no pudo resistir los fríos que vinieron. ¿Cómo pueden crecer los arbolillos bajo toda la nieve del invierno? Hubo incluso una guerra cuando con otro grupo se encontraron, pero viendo enseguida que era absurda, la guerra terminaron. Cuando era más reñida la contienda que en torno a una garita sostenían, una de las dos partes se quedó sin comida. Al saberlo la otra, decidieron un saco de patatas enviar al enemigo, porque sin comer nadie puede luchar. A la luz de dos velas un juicio celebraron y tras audiencia larga y complicada, el juez fue condenado. Hubo un entierro, en fin, el de aquel niño que tenía en el cuello terciopelo. Dos alemanes junto a dos polacos enterraron su cuerpo. Faltaban la fe ni la esperanza, pero sí les faltaba carne y pan. Quien les negó su amparo y fue robado después, nada les puede reprochar. Mas nadie acuse al pobre que a su mesa no los hizo sentar. Para 50 niños hace falta mucha harina, no basta la bondad. Si se presentan dos, incluso tres, es fácil que cualquiera los atienda. Mas cuando llegan niños en tropel, las puertas se les cierran. En una hacienda destruida, harina hallaron en pequeña cantidad. Una niña en mandil de 11 años. Durante 7 horas, coció pan. Amasaron la masa largamente, la leña bien cortada ardía bien, pero el pan no subió porque ninguno lo sabía cocer. Decidieron marchar buscando sol al sur. El sur es donde a mediodía todo está lleno de luz. A un soldado encontraron herido en un pinar, 7 días cuidándole y pensaban, él nos podrá orientar. Mas el soldado dijo, Abel Goray, debía de tener mucha fiebre. Murió al día siguiente. Lo enterraron también. los indicadores que encontraba, la nieve apenas los dejaba ver. Pero ya no indicaban el camino, todos estaban puestos al revés. Aunque no se trataba de una broma, solo era una medida militar. Buscaron y buscaron Bilgorei, mas nunca lo pudieron encontrar. Se reunieron todos con el jefe, confiados en él. Miró el blanco horizonte y señaló: por allí debe ser. Vieron fuego una noche. Decidieron seguir sin acercarse. Pasaron tanques, otra vez muy cerca, pero iban hombres dentro de los tanques. Ciudad llegaron y dieron un rodeo. Caminaron tan solo por la noche hasta que la perdieron. Por lo que fue el sureste de Polonia, bajo una gran tormenta entre la nieve de los 50 niños. Las noticias se pierden. Ojos cerrados, dentro de mí los veo como vagan de una casa en ruinas a otra bombardeada. De ellos, entre nubes, caravanas inmensas penosamente avanzan contra el viento y sin patria ni meta van buscando un país donde haya paz, sin incendios ni truenos, tan diferente a aquel de donde vienen, y unidas forman un cortejo inmenso. Y al caer el ocaso, ya sus caras no parecen iguales. Ahora veo caras de otros niños, españoles, franceses, orientales. Aquel mes de enero, en Polonia, encontraron un pobre perro flaco que llevaba un cartel de cartón al cuello atado. Decía: socorrednos, perdimos el camino. Este perro os traerá, somos 55. Si no podéis venir, dejadle continuar. No le matéis. Solo él conoce este lugar. Era letra de niño y campesinos quienes la leyeron. Ha pasado año y medio desde entonces, desde que hallaron, muerto de hambre, un perro.
La 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 ni siquiera. Ni gracias fiel que vuelva mañana. Que no es que lo temo, pero ni siquiera. Ni gracias fiel que vuelva mañana. Que no es que lo temo, pero ni siquiera. Ni gracias fiel que vuelva mañana. Que no es que lo temo, pero ni siquiera. Empezar a andar el camino.
Cartago tuvo el triste destino de no alcanzar gran celebridad, sino en el momento de su ruina. Esto se puede leer en una historia de Cartago, una frase que extrae Juan Eduardo Cirlot para iniciar su libro de Cartago. Luego regresaremos a él, a esa ciudad desaparecida entre ruinas, pero ahora vamos directamente a esas otras ciudades que fueron absolutamente barridas del mapa, pero a diferencia de Cartago, renacieron de esas ruinas de un modo admirable incluso, aunque con un pequeño fallo, una ausencia inexplicable, como nos ha contado durante estas semanas el bueno de W.G. Sebald, una ausencia en cuanto a las crónicas de ese momento histórico, las crónicas literarias, las novelas, los poemas que debieron haberse escrito en esa época en que Alemania era arrasada de arriba abajo y sin embargo no fueron escritas prácticamente. Nos habla de, en su escrito Guerra Aérea y Literatura, Sebald, que ha sido titulado aquí sobre la historia natural de la destrucción, de ese extraño silencio que cayó sobre sus compatriotas, acerca de todo ese periodo trágico de su historia, lleno de muerte, destrucción, aniquilación, pero que sin embargo tanto debió de impactar las mentes, los corazones, los afectos, los sentimientos, la vida, en definitiva, de todos ellos. En fin, os he leído durante estas semanas algunos de los fragmentos de este genial libro de Sebald sobre esta idea, que esta conclusión a la que él llegó, y ahora os leeré la última parte, el último fragmento que os quería traer aquí, que empieza con una curiosidad de él acerca de cómo reacciona la gente en esos momentos de catástrofe y de hecatombe, de cataclismo, y concretamente lo hace en relación a la destrucción en la que se veía involucrado su pueblo y la música. Y para acompañar este momento, qué mejor que usar como fondo de nuestra lectura, al menos en el inicio, la Trauer March, la marcha fúnebre de la Götterdämmerung, el crepúsculo de los dioses, de Wagner. Sobre la historia natural de la destrucción. La rutina que se impone por encima de los acontecimientos catastróficos Desde preparar una tarta para el café de sobremesa hasta mantener los rituales culturales más elevados, es el medio más eficaz y natural de conservar el llamado sano juicio. En ese contexto encaja también el papel que desempeñó la música durante el derrumbamiento del Reich alemán. Siempre que había que evocar la gravedad del momento, se recurría a la gran orquesta y el régimen utilizaba el gesto afirmativo del final sinfónico, haciendo lo suyo. En eso no cambió nada cuando se extendieron alfombras de bombas sobre las ciudades alemanas. Alexander Kluge recuerda que en la noche del ataque a Halberstadt, Radio Roma estaba transmitiendo a Aida. Estábamos sentados en el dormitorio de mi padre, decía, ante un aparato de madera de disco iluminado en el que aparecían las emisoras extranjeras, y oíamos la distorsionada música secreta que desde muy lejos sobrepuesta contaba algo serio que nuestro padre nos resumía brevemente en alemán. A la una, los amantes encontraron la muerte en la cripta. La víspera del devastador ataque aéreo sobre Darmstadt, según uno de los supervivientes, oyó por radio algunas canciones del alegre mundo rococó de la encantadora música de Strauss. Nozak, al que las desnudas fachadas de Hamburgo le parecen arcos de triunfo, ruinas de la época romana o la escenografía de una ópera fantástica, mira desde un montón de escombros un desierto del que solo se destaca el portal del jardín de un convento. En marzo había asistido todavía allí a un concierto. Dice, y una cantante ciega había cantado, el difícil tiempo del sufrimiento comienza de nuevo. Sencilla y segura se apoyaba en el clavicémbalo y sus ojos muertos miraban por encima de las naderías por las que ya entonces temblábamos, tal vez hacia donde estábamos ahora, pero ahora nos rodeaba solo un mar de piedras. Evocada aquí por una vivencia musical entre lo más extremadamente profano y lo sagrado, es un artificio que demuestra siempre su eficacia. Leemos, un paisaje de colinas de ladrillo debajo de los seres humanos sepultados, encima las estrellas, lo último que se mueve son las ratas, por la noche, Ifigenia. Esto lo anotó Max Frisch en Berlín. Un observador inglés recuerda una función de ópera en la misma ciudad inmediatamente después del armisticio. En medio de aquel caos, solo los alemanes, dice con una cierta admiración de doble filo, solo los alemanes podían conseguir una orquesta completa y magnífica y una sala abarrotada de amantes de la música. ¿Quién podría privar a los oyentes que por todo el país escuchaban con ojos brillantes la música que volvía a animarse de sentirse agradecidos por su salvación? Y sin embargo, cabe preguntarse también si no se les hinchaba el pecho de un perverso orgullo por el hecho de que nadie en la historia de la humanidad hubiera tocado así, ni nadie hubiera soportado tanto como los alemanes. La crónica de todo ello aparece en la biografía del compositor alemán Adrian Leverkühn, que el maestro Zeitblom de Freising, inspirado en su Ghostwriter de Santa Bárbara, es decir, Thomas Mann, lleva al papel cuando la ciudad de Durero y de Pirkheimer era reducida a cenizas y también la cercana Múnich era sometida a juicio. Mis simpatizantes, lectores y amigos, escribe, continúo. Sobre Alemania ha caído la perdición. En los escombros de nuestras ciudades habitan, cebadas con cadáveres, las ratas. En el Doctor Faustus, de donde pertenece esta frase, Thomas Mann escribió una amplia crítica histórica de un arte cada vez más inclinado a la comprensión apocalíptica del mundo y a la vez la confesión de su propia implicación. Del público para el que escribió esa novela sin duda solo lo comprendieron unos pocos. La gente estaba demasiado ocupada en celebrar actos solemnes en la lava apenas enfriada y demasiado también en liberarse de toda sospecha. No se dejaba arrastrar a la complicada cuestión de las relaciones entre ética y estética que atormentaba a Thomas Mann. Y sin embargo, esa cuestión hubiera sido de importancia fundamental, como sugieren las escasas transposiciones literarias sobre la aniquilación de las ciudades alemanas. De Heinrich Böll, de cuya melancólica novela sobre las ruinas El ángel callaba se privó al público literario durante más de 40 años, Hermann Kassack, Hans-Erik Nosack y Peter de Mendelssohn fueron los únicos que al acabar la guerra escribieron sobre el tema de la destrucción de las ciudades y la supervivencia en un país en ruinas. Los tres autores estaban unidos entonces por ese interés común. Kassack y Nosack estuvieron regularmente en contacto desde 1942, mientras trabajaban respectivamente en La ciudad detrás del río y Nekia. A su vez, Mendelssohn, que vivía en el exilio inglés, y cuando regresó por vez primera a Alemania en mayo del 45, apenas pudo comprender el grado de destrucción. Consideró, sin duda por ello, la obra de Kassack, aparecida en la primavera del 47, como un testimonio de la época de la máxima actualidad. Ya en el verano escribe una recensión entusiasta, busca una editorial inglesa para el libro, se pone a traducirlo inmediatamente y como resultado de ocuparse de Kassack, comienza en el 48 a escribir la novela Die Kathedrale, La Catedral, que lo mismo que los trabajos de Kassack y de Nosack entiende como un experimento literario en el entorno de la destrucción total. postergada por las muchas tareas que recayeron en Mendelssohn mientras al servicio del gobierno militar se ocupaba de la reconstrucción de la prensa alemana, el relato escrito en inglés quedó en forma de fragmento y no se publicó hasta 1983 en la traducción del propio Mendelssohn. El texto clave de ese grupo es indudablemente La ciudad detrás del río, a la que entonces se dio una gran importancia y que se consideró durante mucho tiempo como el ajuste de cuentas definitivo con la locura del régimen nacionalsocialista. Mediante un solo libro, escribió Nozak, volvía a haber una literatura alemana de categoría, una literatura surgida aquí y crecida entre nuestros escombros. Otra cuestión es, naturalmente, en qué sentido correspondía la ficción de Kasak a las condiciones alemanas de entonces y qué tenía que ver, por ejemplo, con la filosofía extrapolada de esas condiciones. La imagen de la ciudad de más allá del río, en la que la vida, por decirlo así, se desarrolla subterráneamente, es, con claridad en todas sus características, la de una comunidad destrozada. De las casas de las hileras de calles de alrededor sobresalían solo las fachadas, de forma que mirando oblicuamente por las desnudas filas de ventanas se podía ver la superficie del cielo. Y se puede argumentar que también la descripción de esa vida sin vida que la población llevaba en ese mundo crepuscular recibía sus estímulos de la situación económica y social real en el periodo comprendido entre el 43 y 47. En ninguna parte había vehículos y los peatones vagaban apáticos por las calles llenas de escombros como si no sintieran ya lo desolador del entorno. A otros se los podía observar en los edificios de viviendas derrumbados, despojados de su finalidad, mientras buscaban restos de enseres sepultados, recogían allí un trocito de lata o de alambre entre los cascotes, reunían acá algunas astillas en las bolsas que llevaban al hombro y que parecían cajas de herborista. Los centros comerciales, sin techo, se ofrecían trastos diversos en escaso surtido. Aquí se desplegaban chaquetas y pantalones, cinturones de hebilla plateada, corbatas y pañuelos de colores. Allá se habían amontonado zapatos y botas de toda clase, que normalmente se encontraban en estado francamente dudoso. En otros puestos colgaban de perchas trajes arrugados de diversos tamaños, chaquetas regionales y jubones aldeanos pasados de moda. En medio había calcetines, medias y camisas remendados, sombreros y redecillas a la venta en confuso montón. Sin embargo, las relaciones vitales y económicas disminuidas que en esos pasajes se concretan como fundamento empírico del relato no se unen en una amplia imagen del mundo de las ruinas, sino que son más bien simples elementos de atrezzo de un plan superior de mitificación de una realidad que en su forma bruta se resiste a la descripción. En consecuencia, también las flotas de bombarderos aparecen como hechos transreales. Leemos, como si Indra, cuya crueldad en la destrucción supera las fuerzas demoníacas, los inspirase, Despegaban mensajeros en bandada de la muerte para arrasar las naves y edificios de la gran ciudad en proporciones 100 veces mayores que ninguna guerra asesina, con el éxito y la contundencia del apocalipsis. Figuras de máscara verde pertenecientes a una secta secreta que despedían un apagado olor a gas y quizás simbolizaban a los asesinados en los campos, eran presentadas en alegórica exacerbación en disputa con los espantajos del poder, que hinchados a un tamaño superior al natural anunciaban un dominio blasfemo hasta que se derrumbaban como uniformes vacíos, dejando un hedor diabólico. A esa escenificación casi digna de Hans J. Seiberberg, que debe mucho a los aspectos más equívocos de la fantasía expresionista, se impone en la parte final de la novela el intento de dar sentido a lo sinsentido, ocasión en la que el pensador más veterano del Imperio de los Muertos de Kazak señala que los 33 iniciados concentran sus fuerzas desde hace tiempo para abrir y ampliar la región, mucho tiempo protegida del ámbito asiático, a fin de dar paso a los reencarnados, y parecen estar aumentando sus esfuerzos para que esa resurrección en cuerpo y alma incluya también al Círculo de Occidente. Ese intercambio hasta ahora solo realizado paulatina y aisladamente entre bienes existenciales asiáticos y europeos puede reconocerse en una serie de fenómenos. De otras explicaciones del maestro Magus, que representan la novela de Kazak, la más alta instancia de sabiduría, se desprende que debían morir millones para, entre comillas, dejar sitio a los reencarnados que surjan. Un sinnúmero de seres humanos fueron llamados prematuramente para que, como semilla, con renacimiento apócrifo, pudieran resucitar en un espacio vital hasta entonces cerrado. La elección del vocabulario y conceptos de ese pasaje, no rara en la epopeya de Kazak, muestra con alarmante claridad que el lenguaje secreto cultivado al parecer por la emigración interior era en gran parte idéntico al código del mundo intelectual fascista. Se leía en Nosak, por ejemplo, la verdadera literatura era entonces un lenguaje secreto. Para el lector de hoy resulta difícil contemplar cómo Kazak, muy al estilo de su época, se sitúa con filosofismos pseudo-humanísticos y orientales y recurriendo a mucha jerga simbólica por encima de la inaudita realidad de la catástrofe colectiva, y cómo se incluye él mismo, mediante toda la estructura de su novela, en la comunidad más alta de los intelectuales puros, que en la ciudad de detrás del río guardan como archiveros la memoria de la humanidad. También Nosak cae en Nekia, en la tentación de hacer desaparecer los horrores reales de su tiempo mediante el artificio de la abstracción y el vértigo metafísico. Nekia, al igual que la ciudad detrás del río, es el relato de un viaje al imperio de los muertos. Y como en Kazak, también aquí hay maestros, mentores, un, con mayúsculas, maestro, antepasados y antepasadas, mucha disciplina patriarcal y mucha oscuridad prenatal. Nos encontramos, pues, en plena provincia alemana pedagógica que se extiende desde la visión idealista de Goethe hasta Stauffenberg y Himmler, pasando por la Stern des Bundes, estrella de las ligas de Stefan George. Si se recurre otra vez a ese modelo de una élite que actúa fuera y por encima del Estado como guardián de una sabiduría misteriosa, a pesar de haber quedado por completo desacreditada en la práctica social, y se hace para arrojar luz sobre el sentido supuestamente metafísico de su experiencia a aquellos que se han librado de la destrucción total con nada más que la vida, ponemos de manifiesto una inflexibilidad ideológica muy por encima de la conciencia de los autores individuales, una inflexibilidad que solo podría compensarse con una resuelta mirada a la realidad. Mérito innegable de Nozak es que, a pesar de su desafortunada tendencia a la exageración filosófica y la falsa trascendencia, fue el único escritor que intentó escribir sobre lo que había visto realmente de la forma más sencilla posible. Es verdad que en su ajuste de cuentas con la caída de Hamburgo irrumpe a veces la retórica de la inevitabilidad del destino. Se dice que el rostro del hombre debe ser santificado por el tránsito al eterno, y las cosas toman finalmente un giro alegórico y fabuloso. Pero en conjunto, se trata en primer lugar de la pura facticidad, de la estación del año y el tiempo atmosférico, del punto de vista del observador, del ruido triturador de la escuadrilla que se acerca, del resplandor rojo en el horizonte, del estadio físico y mental de los que han huido de la ciudad, de las bambalinas quemadas, las chimeneas que curiosamente siguen en pie, la ropa blanca que se seca en la ventana de la cocina, de una cortina desgarrada que se agita al viento, en una terraza vacía, de un sofá con funda de ganchillo y de otras cosas innumerables, perdidas para siempre, y también de los escombros bajo los que están sepultadas, de la aterradora vida nueva que se agita debajo y de la repentina avidez del ser humano por los perfumes. El imperativo moral de que uno al menos tiene que escribir lo que ocurrió en aquella noche de julio en Hamburgo lleva a una amplia renuncia al artificio. De forma desapasionada se informa de un acontecimiento horrible de tiempos prehistóricos. En ese sótano a prueba de bomba, un grupo de personas ardieron porque las puertas se atascaron y las reservas de carbón de los cuartos contiguos se incendiaron. Así sucedió. Todos huyeron de las paredes ardientes al centro del sótano. Allí los encontraron apiñados. Estaban hinchados por el calor. El tono con que se informa es el del mensajero en una tragedia clásica. Nozak sabe que con frecuencia se ahorca a esos mensajeros. En su memorando sobre el hundimiento de Hamburgo incluye la parábola de un hombre que afirma tener que contar cómo fue, y a quienes sus oyentes dan muerte porque difunde un frío mortal. De ese destino infame se libran por lo general quienes salvan de la destrucción un sentido metafísico. Su empresa es menos peligrosa que el recuerdo concreto. En un artículo que dedicó Elías Canetti al diario del doctor Hachilla de Hiroshima, a la pregunta de qué significa sobrevivir a una catástrofe de esas proporciones, se da la respuesta de que eso solo se puede deducir de un texto que, como las anotaciones de Hachilla, se caracteriza por su precisión y responsabilidad. Si tiene sentido reflexionar, escribe Canetti, acerca de qué forma de literatura es hoy indispensable, indispensable para un hombre que sepa y comprenda, esa es la forma. Lo mismo puede decirse del relato de Nozak, singular incluso dentro de su propia obra, sobre la caída de la ciudad de Hamburgo. El ideal de lo verdadero, decidido en subjetividad al menos durante largos trechos, totalmente carente de pretensiones, se muestra ante la destrucción total como el único motivo legítimo para proseguir la labor literaria. A la inversa, la fabricación de efectos estéticos o pseudoestéticos, con las ruinas de un mundo aniquilado, es un proceso en el que la literatura pierde su justificación. Un ejemplo de ello difícil de superar son las páginas y páginas de situaciones embarazosas del fragmento narrativo de Peter de Mendelssohn, La Catedral, que afortunadamente, se podría decir, permaneció mucho tiempo inédito y también después de su aparición pasó en gran parte inadvertido. Comienza cuando Torstenson, el protagonista de la historia, sale de un sótano sepultado al día siguiente de un gran raid aéreo. Sudaba, las sienes le latían. Dios santo, pensó, esto es horrible, ya no soy joven. Hace 10, 5 años, algo así no me hubiera importado lo más mínimo, pero ahora tengo 41, estoy sano, me encuentro bien y casi incólume, mientras que todo el mundo a mi alrededor parece haber muerto. Y me tiemblan las manos y se me doblan las rodillas y necesito todas mis fuerzas para salir de este montón de escombros. Efectivamente, todo el mundo a su alrededor parecía estar muerto. El silencio era completo. Gritó unas cuantas veces si había alguien allí, pero no recibió respuesta de la oscuridad. Con este estilo a bandazos entre deslices gramaticales y pobre imitación, de lo que se trata es de no dejar de citar toda clase de horrores, en cierto modo para demostrar que el autor no titubea en mostrar la realidad de la destrucción en sus aspectos más drásticos. Evidentemente domina también en ello una desgraciada tendencia hacia lo melodramático. Torstenson ve la cabeza de una anciana que, torcida y desfigurada, se había encajado en un marco de ventana roto. O teme que en la oscuridad sus botas claveteadas pudieran resbalar sobre el calor que abandonaba el pecho aplastado de una mujer. Torstenson teme, Torstenson ve, Torstenson pensó, tuvo la sensación, dudó, se irritó consigo mismo, no tenía la intención. Desde esa perspectiva egomaníaca, mantenida apenas por el traqueteante mecanismo de la novela, tenemos que seguir una trama que al parecer tomó su carácter grandiosamente trivial de los guiones cinematográficos de Thea von Harbou para Fritz Lang, mejor dicho, del guión para la gigantesca producción Metrópolis. La arrogancia del hombre técnico es también uno de los temas principales de la novela de Mendelssohn. De joven arquitecto Torstenson, las resonancias de Heinrich Tessenow y su discípulo estrella Albert Speer no son casuales, aunque el autor las niegue. De joven arquitecto construyó la gigantesca catedral, que es el único edificio todavía en pie en el campo de ruinas. La segunda dimensión del relato es la erótica. Torstenson busca a Karena, su primer amor, la hermosísima hija del sepulturero. que ahora yace probablemente bajo los escombros. Karena es como la María de Metrópolis, una santa pervertida por los poderes dominantes. Torstenson recuerda su primer encuentro con ella en casa del librero Kafka, que precisamente como el nigromante Rothbank de la película de Lang, vive en una casa torcida, llena de libros y trampillas. Aquella noche de invierno, recuerda Torstenson, Karena llevaba una capucha que parecía arder interiormente. Decía, el forro rojo y las guedejas doradas sobre sus mejillas se habían fundido en una corona de llamas, enmarcando su rostro, que permanecía tranquilo e intacto, y hasta parecía sonreír tímidamente. Una especie de copia, indudablemente, de Santa María de las Catacumbas, que luego reaparece, convertida en mujer robot, al servicio de Fredersen, el señor de Metrópolis. Karena comete una traición parecida cuando, al ir Torstenson al exilio, se pone de parte del nuevo gobernante, Gosen Sass. Según Mendelssohn, el libro hubiera debido terminar cuando Torstenson, con una gabarra de las utilizadas para eliminar escombros, se dirige al mar y allí, mientras la grava se hunde en las profundidades, ve a toda la ciudad en el fondo, intacta e incólume, como una especie de Atlántida. Leemos. Todo lo que arriba ha sido destruido está aquí abajo ileso, y todo lo que sigue estando arriba, especialmente la catedral, nos falta aquí. Torstenson desciende por una escalera en el agua hasta la ciudad sumergida, es hecho prisionero y debe responder a un tribunal para salvar la vida. También una visión muy del gusto de Thea von Harbou. La coreografía de las masas, el desfile del ejército victorioso en la ciudad destruida, la entrada de la población superviviente en la catedral, todo ello lleva igualmente la marca Lang-Harbou, lo mismo que la reiterada condensación de la trama en un kitsch que va en contra de toda decencia literaria. Torstenson, que al principio mismo de la novela se encuentra con un muchacho huérfano, tropieza poco después con una muchacha de 17 años escapada de un campo de castigo. Cuando por primera vez están a la cruda luz del sol, en las escaleras de la catedral a ella se le deslizan los jirones de la chaquetilla y Torstenson la contempla, según se nos dice, con serena minuciosidad. Leemos. Era una muchacha sucia, desaliñada e impetuosa, con el pelo negro y desgreñado, pero en su joven esbeltez y flexibilidad, hermosa como una diosa de los bosquecillos de la antigüedad. De forma apropiada resulta que la muchacha se llama Afrodite o Meriades, y otro estremecimiento más, es una judía griega de Salónica. Torstenson, que al principio juega con la idea de acostarse con aquella rara beldad, la conduce finalmente hasta el muchacho alemán, en una especie de escena de reconciliación, para que el muchacho aprenda con ella el secreto de la vida. Otro reflejo se podría opinar de los planos finales de Metrópolis, rodados ante la puerta de una imponente catedral. No resulta fácil resumir todo lo que Mendelssohn, hay que suponer que con la mejor intención, despliega ante el lector de lascivia y kitsch racista archialemán. En cualquier caso, la incondicional ficcionalización del tema de la ciudad destruida por Mendelssohn es el polo opuesto de la sobriedad prosaica por la que Nozak se esfuerza en los mejores pasajes de su acta Der Untergang, La Caída. ¶¶ el hundimiento. Mientras que Nozak logra acercarse con deliberada reserva a los horrores desencadenados por la operación Gomorra del bombardeo, Mendelssohn responde por exceso a lo largo de más de 200 páginas con un sensacionalismo ciego. Bueno, amigas y amigos, creo que será mejor que, bueno, o bien luego o bien la semana que viene continuemos con la lectura de este recorrido acerca de las pocas, las escasas creaciones literarias que surgieron de la posguerra, de la post-aniquilación y arrase de las ciudades alemanas. Para sorpresa del bueno de Sebald, que tanto nos gusta aquí, del que siempre nos apetece traer alguna de sus creaciones. Deciros que Sebald murió hace unos pocos años de un accidente, un tonto accidente de coche. Pero nosotros no nos cansamos de traer sus obras aquí, que es, obras que os recomendamos muy efusivamente y que están editadas, muchas de ellas, en Anagrama y algunas también en bolsillo, en la colección de bolsillo de Anagrama. Bueno, vamos a continuar en vez de leeros todo el resto de las observaciones literarias que quedan algunos comentarios muy, muy buenos, pero los dejaremos para otro momento. Vamos a continuar ahora, porque para que no se os haga pesado el programa, nos leeremos también algún relato que de algún modo también tiene hilación con lo que os estamos leyendo, algún relato y algún poema más, e iniciaremos una pequeña sección aquí que también tiene su hilo con todo esto, su hilo de sobrevivir, como tratamos de hacerlo, como estamos intentando hacerlo en este paraje destruido bajo las miles y miles de bombas que nos tira encima el mundo. A este lado de la tumba, bajo las ruinas, sobrevive. El libro de Cartago, de Juan Eduardo Cirlot. Desde el día de límite y lamento en que escribo mi voz sobre la nada, desde el día en que escribo mi mirada usando de mi amor como elemento, desde el día furioso que me abrasa, desde el día parado que no cesa de llorar en mi mano y en mi mesa, de gemir en mis ojos y en mi casa. Elevo este poema que no pasa, este canto morado que me pesa, esta bandera muerta que me besa, este viento desnudo que me arrasa. Elevo este cercado sentimiento, esta oscura ciudad exterminada, este acento de noche desgarrada que me sirve de trono y de alimento.
del amor. Querido cielo, el crepúsculo anuncia lo quirúrgico de tus silencios. Y mírame cuando ya no pueda amar, trae la señal definitiva, un arco iris atravesando la sombra de un corazón, de un corazón. Miles de ángeles ya murieron por beber besos de luna llena, pero dejaron sus dulces huellas sacrificadas en nuestras venas. Nadie me besará cuando yo muera. Nadie me amará cuando me muera. Lamentos, perros de felicidad. Querido cielo, no quiero morir, lárgate lejos de mi canción. Querido cielo, vete de aquí, no quiero verte ni en mis sueños, deja mis sueños. Pero la rabia de vuestras armas en copas rotas se tornará, y vuestras lágrimas, ríos sin mar, en una noche sin tu belleza. Nadie me besará cuando yo muera. Nadie me amará cuando me muera.
Después del incendio, se precedió al desmoronamiento absoluto de los restos de la desgraciada ciudad. Siguieron sus cimientos con enormes arados de bronce y los regaron con sal. A nadie fue permitido, bajo pena de terribles castigos y de maleficios innumerables, residir en el recinto muerto. En los cuatro puntos cardinales se pusieron estandartes negros. Sí, soy verdaderamente cartaginesa. Oigo a través de mis dedos agarrotados sobre el rostro, con los ojos, con la boca, con el alma crispada. Oigo esa respuesta que se me dice lentamente, para que su condición milagrosa empape los arenales de mi figura hierática. Vamos al templo. Siempre hay un templo en el centro de las tinieblas del hombre o del perro solitario. Templo erizado de cuernos y de torres de alelíes, ornado de vestuarios de rosas y de llamas. En torno al fuego siempre hay un templo, las columnas vivientes y deplorables, las paredes santificadas existen siempre donde cruje la llama como un corazón. Y el trémulo rosario de las lágrimas, la blancura de los pensamientos adorantes, el congregante peso de las guedejas amorosamente inclinadas, atan en su final remolino todo lo antes asimilado al polvo y al desuso. Escucho, doncella de la nada, porque si tú eres verdaderamente cartaginesa y el grito que oigo cuando me detengo a meditar en cada instante severo de mi vida es una estrofa del asesinado canto púnico, si cada una de tus aisladas bellezas que ahora vas desnudando ante mí tiene ese origen letárgico y divino, yo soy efectivamente la hoguera que señala el cambio de los tiempos, el sacerdote milenario del ulular profético, contaminado, áureo. Y mi espacial mirada, que casi nunca me atrevo a interpretar, es la clara, la descendida luz que integra el intelecto del universo. He aquí que las murallas son santas y que las cicatrices son bellas. He aquí que los manzanos y los almendros florecen en los patios exterminados. He aquí que un océano sublime de esmeraldas llega desde los remotísimos finales inaccesibles hasta la pálida piedra reunida para los actos confusos y sagrados. Orquesta de instrumentos astrales conmueve la vecindad inagotable del mineral. Aparecen los velos de las jóvenes desposadas de la ciudad maldita, y los corderos son cocidos en la leche de sus madres, porque la dama del horizonte, la dama de la llanura, la dama de los océanos, ha resucitado ante sus súbditos de incendio, ante sus contrariados hijos de aniquilación y sacrificio, ante sus desolados donceles, ante sus puros adoradores persistentes.
Si aún no has entendido. humillación. No vuelvas a pedir perdón a quien te condenó tu debilidad. Su seguridad. El cielo está vacío, su Dios nunca ha existido.
Bien, amigas y amigos, antes de leeros el relato que teníamos pensado traeros, quizás uno o dos, ya veríamos, de una autora húngara muy buena que nos gusta mucho, vamos con el inicio de una sección que empezaremos en nuestro programa, en el que daremos cabida a el conocimiento, bueno, conocimiento al menos, muchos quizás ya conozcáis a estos seres, a estos personajes, otros quizás no, y lo haréis en estos pequeños momentos del programa, pero sí queremos acercarnos a los y las herejes de la historia, a las personas que fueron perseguidas por pensar de manera diferente, incluso por aquellos supuestamente más avanzados o progresistas, que a veces son lo contrario de lo que parecen, para que estéis prevenidos y prevenidas de la falsa progresía. En fin, el autoritarismo está por todas partes. Y bueno, nos parecía bien leeros en cada programa un par de personajes o de conceptos también pertenecientes o extraídos del mundo de los herejes y de la herejía. Y por ello hemos accedido a un libro muy curioso, una enciclopedia, en un tomo, una enciclopedia de herejes y herejías, que tiene un aspecto altamente cutre, pero nos ha hecho mucha gracia esta introducción, como dicen ellos, fascinante y magistral a las ideas, personajes, textos y prácticas heterodoxas surgidas en Occidente a lo largo de los siglos. Y nos ha hecho mucha gracia además que este libro de Leonard George esté dedicado en recuerdo de mi padre Earl William George, 1910-1982, y de mi antepasado George Wishart, aproximadamente 1513-1546, quemado por hereje en St Andrews, Escocia. Os voy a leer por eso para que tengáis una idea de lo que habrá en esta sección, de qué tipo de personajes son, la introducción que hace muy breve, que está escrita a modo de declaración de intenciones y que nos puede dar una idea de qué es lo que ha destacado este hombre, de herejías o de corrientes, de personajes que van por libre, sobre todo en el mundo del pensamiento más espiritual, y que nos atraen sobremanera a este lado de la tumba. Así que vamos allá con esta declaración de intenciones sobre la enciclopedia de herejes y herejías.
Quería deciros en este momento tan significativo.
Lo que pasa es que, bueno, no lo olvidamos, ¿sabes qué?
Se ha intentado, dice Leonard George, reunir en un solo volumen, que será desgranado a este lado de la tumba en varios programas, una descripción de las herejías y los herejes que han intervenido en la formación de la cosmovisión peculiar de la cultura occidental. He dedicado una especial atención a las estructuras de creencias más profundas, las que delimitan la naturaleza del yo y del universo. Las visiones heréticas tienden a fluir dentro de tres corrientes principales y muchas veces confundidas: el cristianismo, el judaísmo y las tradiciones ocultas. Y aunque este libro, que va a ser radiado, se ocupa primordialmente de Occidente, incluye también artículos sobre algunas de las herejías más importantes que calaron ante todo en los territorios de la cristiandad oriental. Monofisitas, nestorianos, monotelitas y bogomilos, por su importancia para la formación del pensamiento occidental. Excluyo las herejías y los heréticos de otras áreas, como la política, las ciencias sociales, la técnica o las ciencias exactas. Grandes heterodoxos fueron Bakunin y Marx, Tesla y Velikovsky, Rine y Reich. Pero un enfoque lo bastante amplio para abarcarlos a todos habría convertido el presente texto en toda una biblioteca. Por la misma razón he omitido también, pese a su gran importancia, el influjo de las desviaciones nacidas originariamente de fuentes no occidentales, islámicas, orientales, africanas o amerindias. Si bien, teniendo en cuenta las limitaciones citadas, he procurado incluir las herejías más significativas. Ya veréis un día, bueno, cuando os lea en concreto, porque me gusta, dado que el orden alfabético es el orden más caótico, me gusta leer las cosas en ese orden caótico, que es el del el orden alfabético, que a nadie le gusta, pero a mí me encanta. Ya veréis el momento en el que hablaremos de la herejía en sí, ya que no solo os leeremos esas páginas dedicadas al concepto de la herejía, sino que dedicaremos posiblemente todo un programa al estudio, bueno, a los comentarios acerca de este concepto de herejías interiores, exteriores, etcétera. La atención, bueno, como decía, ningún libro dedicado a tan extenso campo puede aspirar a ser exhaustivo. La atención dedicada a cada uno de los temas depende no solo del juicio del autor acerca del interés y valor de cada cosa, sino también de la modestia de sus conocimientos. Otros autores habrían elegido de una manera diferente, sin duda, de manera que el presente libro no es más que la propia airesis de este hombre. El oyente puede servirse de esta enciclopedia para conocer las diversas maneras en que las ideas no ortodoxas han funcionado como impulsos, espejos o señuelos. O bien escuchar estas entradas que irán cayendo aquí como distracción y placer, sencillamente. La historia de la herejía abunda en ejemplos de valentía, estupidez, crueldad, ingenio, devoción, sorpresa y pavor reverencial. Así es que si gusta usted de asistir al carnaval de las pasiones humanas en estos momentos radiados, hacia el final de los programas de este lado de la tumba, las encontraréis en abundancia. Como guía y brújula de viajeros por los continentes de la herejía, en el texto de los mismos artículos se harán llamadas o referencias indicadas, que yo os indicaré, de manera que al pasar de unos a otros se adquiere una idea más completa de los temas que interesen particularmente. Yo os los iré relacionando. Si medita usted, querido y querida oyente, sobre sus propias reacciones mientras considera las vidas y los pensamientos de los heréticos, tal vez recogerá el máximo beneficio que puede prometer esta obra, una conciencia más clara de los presupuestos que integran la visión del mundo que usted mismo tiene.
Dios.
¿Le fascinan acaso las extrañas cosmologías de los antiguos gnósticos?
La mar de Déu, és vostra.
¿Le conmueve el sino de los cátaros franceses de la Edad Media que prefirieron morir quemados vivos antes que renunciar a sus creencias? ¿Y la Santa Inquisición? ¿Le atrae, le repugna o ambas cosas a la vez? ¿Alguna voz de su fuero interno aplaude a los falsos mesías? ¿Por qué? ¿Cuáles son las ortodoxias y las heterodoxias interiores mediante las cuales se define usted a sí mismo y define el universo que le rodea? Escuche, aprenda, disfrute, piense y recuerde que en otras épocas no tan lejanas la mera posesión de un libro como el que ahora os están leyendo, la mera existencia de una radio como esta, le habría valido una muerte horrible a la hoguera. Ningún observador que hable desde la atalaya de la historia puede garantizarnos que no volverán los tiempos del fuego y de la espada, como decía Bertolt Brecht al inicio del programa de hoy. Así que vigile las puertas mientras oye esto.
It is raised, a rich, you will find.
Bienvenida, bienvenido a nuestro pequeño rincón de herejes a este lado de la tumba.
Siento el ansia y ya sale el sol. Necesito tu sangre, morderte mientras tiemblas. Necesito la oscuridad, volver a mis tinieblas. Necesito tu juventud y descansar en mi ataúd. He pasado siglos detrás de tu precioso cuello. No quiero acabar aquí, cegado por tu cruz. No quiero morir así, quemado por tu luz. Siento el ansia y ya sale el sol. Necesito tu cuerpo pálido y demacrado. Necesito tu corazón latiendo asustado. Necesito un espejo en el que verme reflejado. He vagado siglos detrás de tu elegante sombra. No quiero acabar aquí, cegado por tu cruz. No quiero morir así, quemado por tu luz.
Perfecto, cuando oigáis este tema maravilloso de Tina Gill, El Ansia, esta canción del ansia de todos los herejes del mundo que necesitan la luz especial del conocimiento, de la vida, de la creación, esa sangre fresca, cuando oigáis este tema, es que vamos con nuestro personaje hereje del día en concreto. Hoy lo haremos con un tipo que traeremos en otra ocasión aquí, con sus cartas tan trágicas a Eloísa, pero que realmente tiene mucho que decir, mucho que contar, y que hoy simplemente os damos una semblanza de este personaje, Pedro Abelardo. Pedro Abelardo, teólogo francés que ejerció una significativa influencia en el desarrollo de la filosofía escolástica. No obstante, sus obras fueron condenadas por heréticas en dos ocasiones, de ahí el expresivo título de su autobiografía, de la que hablaremos aquí un día, como os decía, Historia Calamitatum, Historia de mis calamidades. Nacido en Palet, cerca de Nantes, en 1079, en el siglo XI, discípulo de los principales pensadores cristianos de su época, pronto destacó por su brillantez y cobró gran prestigio como profesor de filosofía en París, donde congregaba gran número de alumnos. Nombrado preceptor de una joven aristócrata llamada Eloísa, se hicieron amantes, y cuando el escándalo llegó a oídos de Fulberto, el tío de la joven, Abelardo fue torturado y castrado, además de perder la cátedra, y Eloísa recluida en un convento donde permaneció fiel a su amado maestro hasta la muerte. Abelardo se hizo monje, pero su mente inquieta seguía preocupada por los problemas filosóficos. Llegó a la conclusión de que las verdades del cristianismo, aunque se apoyaran en el magisterio de la Iglesia, podían ser demostradas lógicamente. En su primera obra ensayó una explicación racional de la Trinidad. Esta empresa pareció a muchos vanidad y arrogancia ante los sagrados misterios de la fe. En 1121, 3 años después de su conflicto con Fulberto, este libro fue condenado por el concilio de Soissons y se le ordenó a Abelardo que lo quemase, a lo cual él obedeció. A los 4 años de este revés, alcanzó el rango de abad de Santa Gilda en Bretaña. Prosiguió sus indagaciones filosóficas y contribuyó al desarrollo de la lógica escolástica. En 1136 se le permitió regresar a París y reanudar la docencia. Frente a la fe del carbonero, Abelardo propugna el uso de la duda racional que induce a investigar, de donde resulta en último término la verdad. A sus alumnos los animaba a buscar las contradicciones aparentes de la Biblia para conciliarlas mediante la razón. Importa observar que Abelardo no pone en tela de juicio los fundamentos de la fe, al contrario, cree que su método corrobora la visión del mundo planteada por la doctrina cristiana. Su contemporáneo Bernardo de Claraval le invitó a moderar sus puntos de vista, argumentando que podían ser perniciosos para oyentes poco formados. Atendida la proliferación de alternativas heréticas en la Francia de la época, las posiciones se enconaron a causa de la intervención de Arnaldo de Brescia, del que hablaremos también, un discípulo de Abelardo expulsado de Italia por sus ataques contra la autoridad de la Iglesia. Diecinueve proposiciones de los escritos de Abelardo fueron condenadas en el Concilio de Sens en 1141 con la anuencia del Papa y su autor confinado en Cluny y condenado al silencio. Murió en 1142, poco después de reconciliarse con la Iglesia. Quien quiera ir a ver su sepultura está junto con Eloísa, junto con la buena de Eloísa, en el Père Lachaise de París. Esta ha sido la primera semblanza herética de este lado de la tumba con Pedro Abelardo.
Dieu que cette histoire finit mal, on n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Le courage des oiseaux qui chantent.
Y bien, 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 amigas y amigos, nos queda muy poquito tiempo, pero como antes os he prometido, teníamos un relato de una autora húngara que nos gusta mucho, Agota Kristóf, de su libro de relatos editado hace muy poquito, con el título de No importa. Y así que vamos a cerrar nuestro programa con esta especie de sueño ruinoso o sueño que llama a las ruinas o que llama a una destrucción casi productiva o creativa. Bueno, no os digo más, vamos allá con El canal, relato de Agota Kristóf, extraído de su libro No importa, y con este cerramos ya nuestra visita guiada en el país de las ruinas de este lado de la tumba. El hombre veía cómo su vida se le iba. A pocos metros su coche aún ardía. En el suelo había rojo y blanco, sangre y nieve, menstruación y esperma, y al fondo el añil de las montañas rodeado de un collar de luz. El hombre pensaba: las encienden demasiado pronto, todavía no es de noche. Las estrellas, no conozco sus nombres, nunca los he sabido. Náusea, vértigo. El hombre vuelve a dormirse y tiene otra vez ese sueño, esa pesadilla. La misma, siempre la misma. Camina por las calles de su ciudad natal e intenta encontrar a su hijo. Su hijo que le espera en una de las casas de la ciudad, en la casa donde él mismo esperaba a su padre en el pasado. Pero está perdido, ya no reconoce los lugares. Es imposible encontrar su calle, su casa. Lo han cambiado todo, todo. Llega a la plaza principal. A su alrededor las casas brillan, sí, están hechas de metal amarillo y cristal y se elevan hasta las nubes. ¿Qué han hecho? Es monstruoso. Entonces entiende. Han encontrado oro, el oro del que hablaban los ancianos, el oro de las rocas, el oro de las leyendas. Lo han encontrado y han construido una ciudad de oro, una ciudad única, una ciudad de pesadilla. Se va de la plaza y llega a una vieja calle ancha bordeada de casas de madera, de granjas decrépitas. El suelo está polvoriento y le resulta agradable caminar descalzo por esa materia. Esta es mi calle, la he encontrado. Ya no estoy perdido. Aquí nada ha cambiado. Sin embargo, reina una extraña tensión. El hombre se vuelve y ve al puma al otro lado de la calle. Un animal espléndido, beige y dorado, cuyos sedosos pelos brillan bajo el sol ardiente. Todo arde. Las casas y las granjas se incendian, pero él tiene que seguir su camino entre esos dos muros de fuego, porque el puma también se ha puesto a andar y le sigue a distancia con una lentitud majestuosa. ¿Dónde me escondo? No hay salida, las llamas o las fauces. Y al final de la calle. Esta calle tiene que terminar en alguna parte. El infinito no existe. Todas las calles se terminan, desembocan en una plaza, en otra calle. ¡Socorro! Gritó. El puma está cerca de él, justo detrás. El hombre no se atreve a volverse, ya no puede avanzar, tiene los pies anclados al suelo. Espera con temor indescriptible que finalmente el animal se le arroje a la espalda, lo destroce desde los hombros hasta las piernas, le desgarre la cabeza. Pero el puma lo adelanta. Sigue impasible su camino y se acuesta a los pies de un niño que antes no estaba allí, pero que acaba de aparecer y le acaricia la cabeza del puma. El niño observa al hombre paralizado por el miedo. No hace nada, es mío, no le tengas miedo, no come carne, solo come almas. Ya no hay llamas, la hoguera se ha apagado, en la calle solo quedan cenizas suaves y frías. Una sonrisa ilumina los rasgos del hombre. ¿No serás tú mi hijo? ¿Me esperabas? No esperaba a nadie, pero sí, eres mi padre, sígueme. El niño lo lleva a los confines de la ciudad, donde fluye un río con reflejos amarillos iluminado por potentes focos. Unas siluetas acostadas boca arriba se dejan llevar por la corriente, con los ojos dirigidos hacia el cielo estrellado. El hombre suelta una risa sarcástica. Criaturas oníricas. Sí, son viejos. Reconozco a mi padre y a mi madre en el agua del río de la eterna juventud.
¿Qué prometéis darme para que yo os lo entre?
El puma dorado, petrificado, se estira frente a la fachada de un edificio gigantesco. No, dice el puma. Eres demasiado estúpido. No te rías. Este no es el río de la eterna juventud. Son los canales de la ciudad que transportan residuos. Los muertos y todo aquello de lo que es preciso deshacerse, como la mala conciencia, los errores, los abandonos, las traiciones, los crímenes, los asesinatos. ¿Ha habido asesinatos? Sí. El agua límpida de la redención se lleva todo eso. Pero los muertos vuelven. El mar no los acepta. Los envía a otro canal que los devuelve aquí. Y luego dan vueltas alrededor de la ciudad como las almas de antaño. Aún así parecen felices. Sus rostros están paralizados en una eterna mueca de cortesía, pero ¿quién sabe lo que sienten? Probablemente tú. Yo solo veo el exterior. Observo. ¿Y qué observas? Que cualquier exterior rodeado de otro exterior se convierte en un interior. Del mismo modo que un interior que admite otro interior se torna un exterior. No entiendo. No tiene la menor importancia. Morirás. Caerás al canal y darás vueltas alrededor de la ciudad. No, yo si muero saldré volando hacia las estrellas. Los pájaros también caen cuando mueren. Y además tú ni siquiera tienes alas. ¿Y mi hijo? Aquí está, detrás de ti. Él es quien te ayudará. El niño levanta su frágil mano para tocar la espalda del hombre, y este cae sin un solo grito. Se deja llevar por el agua del canal con los ojos dirigidos hacia las estrellas que ya no ve. Mientras se aleja, el niño va alzando los hombros. El puma suspira. Es así, generación tras generación. Inclina su enorme cabeza sobre las patas delanteras y todo el edificio se derrumba. Sí, amigos, esto ha sido todo. Nos marchamos, desaparecemos Ya en busca de nuestras ruinas nocturnas de hoy, nos vamos. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy, que tendrá su cumplida continuación la semana que viene. Todas las cosas que hemos iniciado hoy y que hemos dejado en un punto muerto. Bueno, nos vamos, como empezamos, con un poema de Bertolt Brecht, en concreto con uno muy cortito y que siempre me ha gustado mucho, para que la gente sea menos mala. La máscara del mal. Dice lo siguiente: colgada en mi pared tengo una talla japonesa, máscara de un demonio maligno pintada de oro. Compasivamente miro las abultadas venas de la frente que revelan el esfuerzo que cuesta ser malo. Pues nada, ya lo habéis oído, a ser buenos, que es mucho más fácil y relajado. Hasta siempre, esto ha sido todo. Un beso muy grande a todo el mundo. Chao, 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 adiós, hasta pronto.